Buenos días, recibo una bendición en el nombre de Jesús. Estos días estaba orando a Dios y clamaba por unas personas. En la mañana tuve la ocasión de estar con esas personas a las cuales yo había clamado en la mañana. Y yo les dije esta frase: te bendigo. Entonces el Espíritu de Dios me dijo algo que me sorprendió. Me dijo: mira, hijo, una cosa es que tú bendigas a la gente con tus palabras, aunque sean palabras de Dios. Y otra cosa es que la gente sea bendecida por mi palabra. Y me hizo ver Dios que la importancia no está en que yo te bendiga, sino que Él te bendiga. La importancia no es yo te bendigo, sino Dios te bendiga. Así que me hizo ver que las palabras de Dios traen y producen bendición en la gente. No son mis palabras, son la palabra de Dios. Las que yo tengo pueden bendecirte. Yo puedo hablar bien de ti, pero no es igual que hable Dios bien de ti. Así que lo que yo puedo decir de ti es bueno, pero lo que Dios puede decir de ti es mejor que lo que yo te pueda decir. Así es que yo a ti te digo que hoy yo no te bendigo. ¿No? ¿Hoy qué pasa? Hoy Dios es el que te bendice. Así es que Dios te bendiga en este día. Les debíamos una segunda parte de una palabra que quedó ahí en la mitad, pero Dios nos dio una instrucción. Fuimos a hablar sobre lo vacío durante 4 mensajes y yo tengo certeza de que se predicó lo que se tenía que predicar. Y ahora regresamos al mensaje profético de los primeros días de enero, cuando Dios nos habló sobre yo apresuro mi palabra. Fuimos a Jeremías 1, versículo 11, cuando dice que no es tanto que se apresuran los tiempos, sino que se apresura la palabra de Dios. Lo que hace Dios es cambiar la velocidad del resultado. Dios va a poner una velocidad, va a acelerar la velocidad de la palabra, del efecto de la palabra en la gente. O lo que es lo mismo, que por un tiempo, hemos vivido algunos procesos de Dios en vidas. Cuando yo veo a algunos de los muchachos, de los jóvenes, digo: Dios mío, ¿cuándo terminarás la obra? ¿Cuándo harás lo que quieres hacer? Y a veces siento, a veces esa inseguridad y ese vacío de decir: Dios mío, ¿pero por qué no terminas lo que has hecho? Entonces llega un momento donde Dios te dice: hijo, espera, porque ahora se terminaron los días de procesos y de esperar, ahora llegan los días de mi intervención, digo conmigo, de la transformación. Dile: transformación. Dile: viene el día de la transformación. Donde alguien va solo, tranquilo, pensando que la vida la está bien, y dice: Dios, este es mi día para ti. Me voy a aparecer para que sepas quién yo soy. Y entonces de repente la persona cambia. Se le abre el entendimiento de lo que antes no veía, de lo que no tenía capacidad para ver. El hombre sin Dios no puede ver a Dios. Por eso es difícil a la gente entender a Dios, porque al hombre no se le ve, a Dios no se le ve con los ojos ni con la mente, se necesita el Espíritu. ¿Y qué pasa? El Espíritu está muerto para el que no conoce a Dios. ¿Y cómo resucita el Espíritu si no Dios lo hace? No hay posibilidad de poderlo hacer. Por eso es que la fe o la capacidad de ver a Dios viene por oír la palabra de Dios. Así es que esta palabra, apresuro mi palabra, es interesante porque nos va a hacer ver cómo Él está no solamente cambiando el proceder en los tiempos, sino Él está acelerando la palabra para que tenga efecto en los tiempos. Dice así: la palabra de Dios vino a mí. ¿Qué ves tú? Pues yo veo una vara de almendro, y ahí hablamos de eso ya días atrás. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. El almendro es el árbol que más temprano da su fruto en el año. Es el frutal que más temprano da su fruto. De hecho, yo viajando a Murcia, en el mes de febrero que estamos hablando, ya los almendros están floreciendo. Significa, como ha habido calor, no ha habido mucho frío, como ha habido días primaverales, entonces los almendros empiezan a florecer. ¿Y qué sucede? Que es una señal, el almendro es una señal del fruto rápido, del apresuramiento de la palabra. ¿Qué ves? Dice: yo veo un almendro. Dice: pues así dice Dios, bien has visto, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fíjense que la semana pasada hablamos de la palabra de Dios no vuelve vacía. Dios la envía porque sabe que va a regresar con fruto. Ahora vemos la similitud de que no solamente la palabra no vuelve vacía, sino que la palabra va a ser apresurada en el tiempo. Va a cambiar la velocidad de lo que va a suceder. Usted va a ver a su hijo en momentos muy delicados, decir, pero Señor, Señor, y dice Dios, ahora es el momento, hijo, espérate, que ahora vas a ver el árbol germinar, ahora vas a ver el fruto, ahora vas a ver la vara de almendro cómo da su fruto. Ven conmigo a Amós, porque este fue el pasaje que Dios nos dio a primero de año, hablando de la generación que Dios estaba levantando, y hablando de destilar mosto, y de la palabra que Dios habló proféticamente para lo que venía, cómo Dios levanta generaciones y hombres, y cómo Él estaba apresurando su palabra. Ahora miren aquí esto, qué interesante, en el libro de Amós, porque hablamos del mosto, y hablamos cómo el mosto es un elemento que fluye, surge solamente de pisar la uva. Vamos a Amós, les cuesta encontrar a Amós, ¿eh? Claro que les cuesta. ¿Por qué cuesta? A ver, ¿por qué será? Primero porque es pequeñito, y segundo porque es poca destreza. Cuando uno toca mucho la Biblia, ya sabe dónde están los libros, pero cuando la toca poco, le cuesta encontrarlos. Amós está por ahí, entre Génesis y Apocalipsis, la pista que les puedo dar. Ahí está Amós. Claro, es una buena pista, ¿no? Ahí está Amós. Amós, un boyero de Tecoa, que no es boyero porque hacía bollos, sino boyero porque representa que era un pastor, que vivía en los apriscos de Tecoa, en los campos, en los montes, por allá, y pastoreaba ovejas muy, muy, muy especiales, porque eran ovejas que se criaban en las laderas de los montes. Por tanto, eran pastores mucho más acostumbrados a dificultades y a situaciones escabrosas, porque una cosa es pastorear a las ovejas en los llanos muy bonito, donde todo está bonito y verde, y otra cosa es aprovechar y subir las ovejas a ciertos lugares donde hay algunos pastos. Entonces, el pastorear a las ovejas en los apriscos de Tecoa es otra historia. Las ovejas se te pueden caer, se te pueden ir a un lado, es difícil manejar así, pero este hombre era así. Y dice él en este pasaje, hablando de la restauración de Israel, Israel tiene que ver con nosotros, ahora va a ver algo muy poderoso aquí. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Eso no se ha cumplido, pero se va a cumplir, o lo que es lo mismo, el templo de Israel va a ser de nuevamente reconstruido, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿verdad? Ahí, ¿eh? ¿Cómo? Capítulo 9. Pero hombre, pero por favor, pero esta gente no sabe. Hombre, pero ¿cómo no sabía usted? Usted ya no se acuerda de la palabra destilar mosto. Ay, ay, ay. Dice aquí, vienen días, versículo 13, vienen días en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y los collados se derretirán. Por eso está hablando del fruto en los collados, en los montes, en las montañas, y habla de del mosto, que el mosto no se fermenta, el mosto no es como el vino que emborracha a la gente, el mosto es el fruto primero, es la primicia, es un fruto sin fermentar, es dulce, es bueno al paladar. Habla de la restitución, de la restauración de un pueblo llamado Israel que va a ser restituido, que Dios lo ha machacado por algunos años, pero Dios le va a dar restitución. Dice, y traeré del cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas. Pero ¿cómo ahora dice que planten viñas? Ay, 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 antes está hablando de mosto, ahora dice que planten viñas, y beberán el vino. Ándale, antes hablaba de mosto, ahora de vino. Dice, y harán huertos, di la palabra, plantar, hacer. Digo conmigo, plantar huertos y hacer, plantar viñas y hacer huertos, y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, así ha dicho Jehová, Dios tuyo. El día, voy a anotar a ver qué día era, creo que era primeros días de octubre del 2013, el presidente de Israel, Netanyahu, fue a la ONU a hablar. Y el presidente de Israel empezó hablando, tocando Amós 9:13. ¿Te imaginas un mandatario con todos los mandatarios del mundo allí? Y ese hombre se pone a hablar y dice, así dijo. Está en YouTube, usted vaya y lo ve si quiere. Está en inglés, pero el que sabe inglés lo entiende. Y dice así, Dice, como dice la profecía bíblica, así dijo. Y lo dice en el libro del profeta Amós. Israel va a ser plantada en su tierra y nadie la podrá arrancar. Él estaba defendiendo la historia que se traen de los asentamientos, que los quitan, que no los quitan. Y él dijo, pónganse como se pongan. Eso lo ha dicho Dios y lo dijo delante de todo el mundo. Rusos, americanos, españoles y todos. Y dijo así. Y así se cumplirá. Y dijo él, dice en el relato, dice él, mi abuelo regresó a su tierra Israel, siendo un hombre perseguido. Nuestros abuelos llegaron a una ciudad en el año 40, arruinada, a un país que no existía, y pelearon para que nos constituyésemos como nación. Y yo como presidente seguiré peleando por lo que Dios dice en su palabra de Israel, su pueblo. Así habló. ¿Usted imagina que el presidente Rajoy hable así un día? ¿Sabe lo que le dicen? ¿Qué le pasa a este? Está loco. Pero los judíos no tienen problema en hablar lo que ellos creen de Dios. Me llamó la atención que eso no fue hace 10 años. Eso fue en octubre del 2013. Yo no lo sabía, casualmente he encontrado esto, porque yo uso algunas referencias en inglés, y puse este texto bíblico en YouTube para encontrar referencias en inglés del libro, no en YouTube, en Google, y de repente me sale un vídeo de Netanyahu. Cuando lo vi estaba en inglés, yo entiendo un poquito, no mucho, pero entiendo lo suficiente para poder saber lo que decía, y de repente veo que empieza a hablar ese hombre, y me sorprendió. Nosotros en enero de este año 2014, Dios nos dio este pasaje. Porque habla de la restauración de Israel, pero habla de la restauración de la iglesia. Pero por encima de todo es una palabra profética hablando de Israel. Y de que Dios iba a plantar Israel y que no van a ser exterminados, que eso es lo que habla aquí. Hay un cumplimiento del Israel en los tiempos de Jesús, pero 2000 años después todavía esto no se ha cumplido. O lo que es lo mismo, el versículo 11 diciendo que levantaré el tabernáculo caído de David. Por eso es que Israel sueña con levantar su templo, porque sin templo no tienen ofrenda ni sacrificios a Dios. ¿Y sabe dónde está el templo? Donde está la mezquita de Omán, esa famosa ahí doradita. O sea, que le van a meter un bombazo a eso. Cuando el día que usted vea eso, ahí se desata todo. Le van a meter un petardazo a eso. Eso no se quepa usted duda. El judío va a creerle a Dios. Ya verá usted lo que va a pasar. Pero ellos, como pueblo político y religioso, le creen a Dios. Ahora yo, como pueblo espiritual, que es la iglesia, le sigo creyendo a Dios. Y estamos haciendo coincidir tiempos políticos y sociales con tiempos espirituales. O lo que es lo mismo, esta palabra tiene un cumplimiento más allá de lo que nosotros podíamos hablar. Dios está hablando en este pasaje lo que ya dijimos, que por encima de lo natural va a haber un aceleración entre la siembra y la cosecha. Lo que es lo mismo, mientras estoy sembrando, termino de sembrar y ya está saliendo al otro lado. Estoy comiendo un campo y me pongo de norte a sur, de sur a norte a plantar, a sembrar ese campo. Y cuando termino, ya por allá está la semilla. Santo, y tengo que volver otra vez a recoger. Y está hablando de la aceleración del fruto de la tierra. Y está hablando de cómo hay un sentido que tenemos que aprender para el próximo tiempo, es que no va a haber descanso para el pueblo de Dios. Porque si tú eres un agricultor que siembras, te queda un año para esperar. Tú pones ahí una semillita, estás esperando y ves las primeras lluvias. Cuando llueve viene, dices, amén, está bueno esto, se está poniendo bonito. Mira, si tú vas ahora por los campos de España, vas a ver algo muy bello, un verdecito muy especial en todos los campos. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? La semilla está, ¿cómo? Empezando a brotar. Sobre todo este mes de marzo, abril, ya hasta mayo, tuve los campitos verdecitos. Hermoso. Eso es lo que el sembrador o el agricultor está esperando. Las viñas es igual. Las viñas ahora están siendo podadas. Y no se ve nada, un tronco ahí feo. Tú vas a ver de aquí al mes de mayo, de junio, cuando ya empiezan a brotar. Y vas a ver el mes de julio cuando empiezan a verse verde, para que luego en el mes de septiembre se pueda recoger el fruto. Ahora escuche, ¿qué descanso tiene un agricultor que tan pronto termina de sembrar ya está cosechando? ¡Wow! Hay que ser Superman. Para darte cuenta que tú plantas un campo completo, terminas de hacer todo, terminas de podar las viñas, ya la tienes lista, y cuando empiezas a darte cuenta, ya están produciendo allí. Dices tú, uy, anda, pero si estamos cosechando ya, pero si apenas terminé aquí, ya estoy empezando, apenas sembré, ya estoy recibiendo acá. ¡Wow! Eso habla algo muy especial, es la fuerza que Dios le va a dar a su pueblo para cosechar el fruto. Cuando usted le dice a Dios, ay Señor, dame fuerzas. ¿Fuerzas para qué te las da? ¿Para qué tú le pides fuerzas a Dios? Porque hay gente que le pide fuerzas para sus cosas. Y hay gente que le pide fuerzas ¿para qué? Para las cosas de Dios. Yo le puedo asegurar que yo pido fuerzas a Dios, pero no para mis cosas. Yo tengo una oración que suelo hacer muy a menudo, Señor, por favor, dame fuerza, por favor, ayúdame, por favor, fortaléceme, fortalece mi casa, fortalece mi esposa, fortaléceme, fortaléceme. Pero ¿por qué pido fuerzas? Porque uno entiende la necesidad de que cuando se trata del tiempo de Dios, necesitamos la fuerza de Dios para hacer las cosas de Dios. Cuando tienes 20 años, ¿tú pides fuerzas? No. Cuando tienes 30 años, ¿tú pides fuerzas? Ni te acuerdas de eso. ¿Cuándo es que tú pides fuerzas? Cuando tienes 50 años, 60 años, empiezas ya con la cuarentena y dices, ay, Dios mío, dame fuerza. Cuando te dejan al nieto, dices tú, ay, dame fuerza. Porque se mueve mucho, es muy inquieto. Entonces tú pides fuerzas cuando tú piensas, cuando tú entiendes, cuando sabes y reconoces que has caído en un tiempo donde tu trabajo te ha hecho estar débil. Si tú te la pasas sembrando un buen tiempo, tú estás cansado. Pero dice Dios que ya va a llegar un momento tan sobrenatural que no solamente va a ser renovado el fruto en la tierra, sino las fuerzas del que va a recoger. Dile amén. Hay algo hermoso. Es que Dios va a dar fuerzas a los que labran en sus campos. ¿Se acuerda usted de las yuntas de bueyes? ¿Dónde? ¿Qué va a estar la yunta de bueyes haciendo? ¿Qué? ¿Labrando dónde? La tierra de Dios. Y Dios le va a dar fuerzas a los que labran la tierra de Dios. Tan pronto terminen de labrar, van a tener que estar cosechando otra vez. Hay una oportunidad y una mayor actividad en el reino de Dios. Algo que he podido ver en este tiempo es la mayor actividad en el reino de Dios. Algo que he podido ver viendo la televisión, los hechos, las situaciones. Cuando miro noticias de Latinoamérica, diferentes lugares, me doy cuenta que hay una actividad constante en este momento en el espíritu. Todo el mundo está hablando de que es un tiempo nuevo, que algo está pasando, que algo está sucediendo. Algo en las esferas se percibe. Esa agilidad en las cosas que están pasando. Dile, no es tiempo de dormir siestas y de quedarte a las 7 de la mañana en tu casa y no venir a orar. Lo que antes estuvieron durmiendo, van a seguir durmiendo. Porque Dios va a poner a producir a los que están en el campo, no los que están durmiendo. Por eso yo le he dicho a usted, lo he dicho varias veces, que la bendición y la gracia para estos años que vienen venideros, estos 5 años que vienen muy importantes, no va a ser para cualquier persona. Habrá gente que no se va a dar cuenta ni de lo que está sucediendo. Esto va a ser para la gente que está, ¿dónde? En el campo. Haciendo lo que tienen que hacer, sembrando en el lugar correcto. El que está acostado en su casa, pasando móviles y WhatsApp y viendo películas, poco o poca historia va a haber. Poco de esto va a entender. Muy poquito de esto va a poder ver con sus propios ojos. Aquí habla de una sobrenaturalidad, es la sobrenaturalidad de las fuerzas, la sobrenaturalidad de las fuerzas de un hombre y la sobrenaturalidad del fruto. Digo, amigo, se van a unir las fuerzas con el fruto. Irán de aquí para allá, así, tan rápidamente, que van a necesitar fuerzas para esto. Tiene las mujeres, fuerza. Los hombres, fuerza. Dígalo, fuerza. Jóvenes, duerman. ¿Usted se da cuenta que los que tienen que tener la fuerza están durmiendo? ¿Dónde está la generación hoy? ¿Sabe dónde está? ¿Dónde está la generación de Albacete hoy, en esta hora, durmiendo la mona? El domingo, el día del Señor. ¿Dónde están los jóvenes de Albacete? Dígame, ¿dónde están? Durmiendo la borrachera de la noche. ¿Dónde está la fuerza de Israel? Dormida. Dile, ¿dónde está la fuerza de la iglesia? ¿Dónde está la fuerza de la iglesia? ¿Está dormida o está en el campo? Dile, Dios va a levantar una generación con fuerza, ¿dónde? En el campo, en el campo. Dile, jóvenes, jóvenes, Rachel, ¿dónde está la fuerza? En el campo. ¿Dónde está tu fuerza, Cristian? ¿Dónde está? ¿Dónde? En el campo. ¿Dónde Dios da fuerzas? ¿En la cama las va a dar? ¿Dónde? ¿Quién esté dónde? En el campo. ¿Usted quiere tener fuerza? Al campo. Las fuerzas no son exclusivamente dadas a la gente. No, no, no. Las fuerzas son dadas para una misión. Se renueva para una misión. Escuche que viene algo interesante. Déjeme, ya verá usted, ya verá, ya verá. Ya. Usted ya sabe que yo voy de a poquito a poquito. Yo predico corto, con introducciones largas. Cada vez son menos largas las introducciones. Yo digo, estoy predicando corto últimamente. Es necesario, necesario que usted estime en gran manera que no es solamente una palabra que nos llene de ánimo, nos diga, amén, que vamos a tener fruto, que el Señor va a dar, que va a... No, 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 bueno, pero va a haber fruto, ¿pero para quién? ¿Para los que estén dónde? Durmiendo. ¿Dónde? En el campo. Cuando el día 15 de marzo estemos los hombres allí, ¿a quién le va a dar Dios fuerzas? ¿A quién? ¿Los que estén dónde? En el campo. A los que se queden en su casa. ¿Usted quiere que Dios le dé fuerza? Pues entonces venga al lugar donde Dios va a dar las fuerzas. No es fuerzas, amado, así como Mazinger Z. Usted puede ser muy viejo, ya que eso era cuando yo era niño. No sé cómo se llaman ahora los monstruitos esos. No hace falta que me lo digan porque usted no los ve. Los que los ven, entonces se los conocen los nombres. La fuerza que Dios le da a la gente en el lugar donde va a estar el fruto. Dile amén. O sea que si Dios quiere dar fuerza a la gente en mi país, va a dar fuerzas a la gente que esté ¿dónde? En el campo de mi país. No me refiero físicamente, obviamente usted sabe eso. Nos referimos a aquellos que están al pie del cañón, ahí al lado, juntos, haciendo lo que tienen que hacer, en el momento y haciendo lo que tienen que hacer. Dile conmigo, habilidad y fuerza para sembrar, fuerzas para cosechar, fuerzas para ver el fruto, fuerza en el campo. Amén. Por eso habla del mosto y del vino. Y habla de una segunda dimensión en esta palabra. Y habla de la fuerza que Dios le va a dar a la gente que tiene, escuche, que tiene la capacidad de estar en el campo. Habla del hombre que es como Amós en Tecoa, pastor de apriscos. Hombre que está en las laderas ahí y llevando a las ovejas para arriba. Porque llevarlas ahí y dejarlas donde están está muy bonito. Dígame, pero usted tiene que saber, dile, usted tiene que saber que hay que llevar a las ovejas arriba. Donde destilará mosto. Donde estará, donde habrá bendición. Hay que llevarla arriba. Si yo dejo que caiga la bendición desde el collado hasta el valle, si estoy esperando que la bendición llegue hasta el valle, se va a quedar la mitad en el collado. Pero si llevo a la iglesia, al lugar, al sitio, al monte de Dios, va a recibir inmediatamente. Dile, los jóvenes van a beber mosto, pero también Dios les va a permitir beber vino. Dile, el vino que no emborracha. Ahora vamos a hablar de eso. Déjenme que les hable de eso. Una generación de jóvenes que beben mosto, pero que acabarán también bebiendo vino. Una generación que ve el fruto, pero que acabará viendo más fruto. Una generación que ve la bendición y acabará viendo más bendición, mucha más bendición. Una generación, amado, que tiene la capacidad no solamente de vivir en la abundancia, sino de administrar la abundancia. Espere que le explicaré esto. Dile conmigo, los campos van a dar mosto. Los campos van a dar mosto. Dice, pero los huertos van a dar vino. Voy a explicarles esto. Cuando yo veo este pasaje, veo una parte que habla de los campos y del pisador de la uva, y habla de las laderas y de los collados, y habla de un lugar amplio. Pero cuando veo el versículo 14, veo que entonces del lugar amplio nos llevamos a un lugar estrecho. Dice, y entonces vendrán de la cautividad, les permitiré que edifiquen, habitarán y plantarán viña y beberán el vino de ella y harán huertos. O sea, el huerto es algo pequeño, un huerto es algo grande. ¿Cómo es? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Dile conmigo, hay una relación entre beber el mosto de un campo grande a beber vino de un huerto pequeño. Voy a explicarles esto. Cuarta vez que se lo digo. Hay una relación para que hablemos, para que veamos lo que representa y significa lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y es que vamos a ver un fruto en muchos ámbitos a nuestro alrededor, en muchas llanuras, en muchos collados, en muchos sitios. Vamos a ver un fruto abundante. Amén, que lo vamos a ver. Pero, digo amigo, los huertos también van a ser plantados. Yo he visto algo muy interesante en este pasaje. Es que a veces cuando pensamos en avivamientos y en bendiciones de Dios, vemos millones de gente. Yo no veo tanto millón de gente. Yo veo bendición de Dios a los collados y a las personas que están en el lugar que tienen que estar. Bendición al linaje de Dios, bendición a las personas de Dios, bendición a los que están en el campo, pero veo bendición que tiene que ver con huertos. Digo, amigo, volveremos al sistema como al principio. El huerto, digo, amigo, el huerto. Porque Dios puso al hombre, ¿dónde? En un huerto. Dile, volveremos como al principio, a los huertos. Volveremos a los huertos. Vamos a ver esto. Hay una dispensación de un nuevo Edén, de un nuevo huerto. Porque está hablando de lo que es el fruto en el mundo, el fruto en el campo y el fruto en la iglesia, que son distintos. Está hablando de la capacidad de Dios para hacer posible fruto en los lugares difíciles y la capacidad de Dios para darle a la iglesia el fruto. Diga conmigo, cuando tú no puedes tener capacidad de administrar el vino, te emborrachas. Y ese fue el problema. En la iglesia ha habido un problema en este tiempo. Es que la gente se emborracha con el fruto. Cuando una iglesia es muy grande, el pastor se emborracha por lo grande que es su iglesia. Porque se siente que es muy grande y siente que lo ha hecho todo y que él puede y que es un pastor de mucha gente. Y entonces se emborracha de su fruto y comete un montón de errores. Y cuando alguien se emborracha del fruto se desnuda como Noé y entonces le ven la desnudez. Pero dice Dios, yo voy a hacer algo muy hermoso. Voy a producir mosto, voy a dejar que la gente sepa de mí, reciba el mosto de la revelación, reciba el dulzor de mi palabra, pueda ver de mí, coma de la harina, coma del pan de mi palabra, pero a la iglesia le voy a dar de beber un vino muy especial, que no va a emborracharles, les voy a permitir que estén plantados en un huerto, que tengan la esencia de lo que yo quiero hacer, voy a mantener intimidad con mi pueblo, no va a ser simplemente un montón de gente haciendo cualquier cosa, no, voy a mantener intimidad con mi pueblo, porque Edén revela la relación de Dios con su pueblo, y es lo que Dios ha querido siempre hacer. Diga conmigo, el huerto revela relación, participación de algo. Los collados y los montes revelan el principio de Dios llenando la tierra de su bendición. O lo que es lo mismo, la iglesia va a tener oportunidad de ver el mosto y mucha gente pueda saber de Dios, pero no se va a perder la relación y la intimidad con el Creador. Porque hoy tú puedes ver mucha gente que es muy grande, pero ha perdido su relación con Dios. Muchas personas que van a un montón de lugares donde hay mucha gente, pero no conocen a Dios. ¿Sabes lo que yo he visto cuando veo iglesias grandes? Que hay un montón de gente que va a un sitio donde se sienten a gusto, se sienten bien, pero no conocen de Dios. No saben nada de Dios. Cuando te pones a indagar un poquito sobre su vida, dices, oiga, pero usted no sabe nada. Vamos al libro de Joel, ni lo saben buscar. Tú eres una persona justificada por Cristo. ¿Qué es eso? ¿Me van a meter en la cárcel? No entienden. Hay una bendición que atrae a muchos, Pero el huerto se ha convertido en un lugar donde ya no hay relación e intimidad con Dios. No se conoce a Dios. Se ha pasado a tener un fruto tan abundante en muchas cosas y la gente no sabe de Dios. No conoce de Dios, dice Dios, pero es que ese no es mi principio. Amado, Dios tiene interés por el mundo, pero no pierde su interés por la iglesia. Dile, Dios tiene interés por el mundo, pero no pierde interés con la relación con el hombre. Dios puede salvar el mundo entero, pero te quiere a ti. ¿Este pueblo te escucha, Señor, o no? ¿Sí o no? ¿Para qué queremos aquí 5.000 personas si son 5.000 cabezones que no entienden nada? ¿Para qué yo quiero, amado, una iglesia grande si no soy capaz de edificar fundamentos de relación de Dios? Esta mañana cuando estaba bañándome, qué curioso el baño, las revelaciones que trae. Dios me dijo algo que voy a predicar en las próximas semanas. No le voy a decir el secreto cuál va a ser, pero le voy a dar el tema. Dios me dijo, yo quiero que la gente le hable lo que es una relación conmigo. Porque la gente oye de mí, pero no tiene relación conmigo. Por eso no me ven, por eso no me sienten, por eso a veces no me perciben, por eso no me conocen, por eso no ven mi fruto, porque vienen a la iglesia, pero no tienen relación conmigo. ¿Sabes en qué yo me di cuenta de la relación de Dios con la gente? En la adoración, en la alabanza. El que tiene relación con Dios, alaba solo, no hay que decirle nada. El que no la tiene, está ajeno a lo que está pasando. La adoración es uno de los elementos que me hace ver quién tiene relación o no con Dios. ¿De qué sirve que los collados se llenen de mosto y todo el mundo destile la palabra y tenga fruto y la iglesia perdió el huerto, donde el maestro, donde Dios, no se puede pasear en medio de ella? Dile una cosa, ¿cómo se administra los collados si no tenemos al Dios del huerto? Usted ha visto el libro de Cantar y Cantares por el cual yo prediqué 45, 47 mensajes hablando de lo que es el novio y la novia. Has prendido mi corazón. Es hablando de la relación de Dios con el hombre. ¿Para qué vino Cristo aquí a la tierra? A salvar. Lo hubiera hecho solo. Si Dios hubiera salvado a la humanidad, lo hace solo, no tiene que hacer nada. Se pone a hacer milagros a ton y son y, amado, se convierte hasta el gato. Pero eso no fue lo que vino a hacer Cristo. Vino a darle al hombre y establecer lo que había perdido. Y una de las cosas que había perdido en el reino de Dios, y una de las cosas que había perdido en el reino de Dios es la relación con Dios. O sea, amado, ¿de qué sirve años de gente viniendo a la iglesia sin relación con Dios? ¿De qué sirve que usted no sepa leer la Biblia solo en su casa? ¿De qué sirve que usted no pueda orar solo en su casa? Entonces, ¿para qué está usted aquí? ¿De qué sirve que usted tenga que predicarle para que usted escuche voz de Dios? ¿Es que usted no la puede escuchar solo? ¿Sabe cuánta gente me pregunta, pastor, ¿y usted cómo escucha la voz de Dios? Pues no te lo puedo explicar, pero la escucho. ¿Y cómo? Es que no te lo puedo explicar. Simplemente puedo darle un dato. Puede ser que cuando mi mujer habla en una habitación donde yo no estoy, sé que es mi mujer que habla. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la conozco. Y es posible que cuando tú conoces al que te habla, lo escuches siempre, aunque haya murmullo de gente hablando. Si yo quiero escuchar la voz de alguno de ustedes, puedo escucharla si los conozco mucho. Si en un tumulto de gente yo escucho a Lola hablar, yo digo, sí, sí, me parece que es Lola. Sí, sí, es que Lola está ahí. Pero si escucho a mi mujer, yo estoy seguro que es mi mujer que está hablando. No tengo ninguna duda porque tengo relación. Dios está diciendo aquí que la dispensación del tiempo final no es un montón de masa de gente convertida a no sé qué. No es un montón de gente destilando mosto y teniendo fruto sin tener qué. Dice Dios, van a beber mosto, pero no se olviden, no se olviden que van a plantar un huerto y van a plantar una viña o lo que es lo mismo. Yo tengo un pueblo con el que me quiero relacionar en intimidad y para eso las masas no sirven. O usted se relaciona en masa. Cuando usted quiere tener una relación con alguien y hablar con esa persona, ¿usted dónde lo cita? ¿En privado? ¿Sí o no? Dile, la relación con Dios es en privado. Podemos ser corporativos, podemos adorar corporativamente, podemos tener un tiempo juntos, podemos estar juntos, pero amado, ¿el huerto lo tiene usted o no lo tiene? Dile, viene el día donde Dios permitirá plantar más huertos. Porque los que están amados, madre mía. Hoy nos hemos encargado de pensar que Dios es una religión de miles de personas sentados en un banco. ¿Sentado en un banco haciendo qué? Que usted venga aquí 2 horas, escuche a un tipo que está hablando, le se vaya usted a su casa, ¿y qué? Dígame, ¿y qué? ¿Pero usted qué ha logrado con esto? Ahora, muy diferente es que lo que usted toma aquí, lo recibe y lo lleva a su casa, y esa semilla que usted tiene, la planta en su viña, la planta en su huerto, verá si no va a dar fruto. Pero es que si no hay huerto, ¿dónde lo planta usted esto? ¿Dónde planta usted lo que Dios le da si no hay huerto para plantar? ¿Dónde planta usted la bendición de Dios que Dios le da si usted no tiene huerto? Dile, vienen los días donde Dios no va a terminar la obra con un montón de masa de gente dando vueltas, no. Por eso yo nunca he creído que el avivamiento final de los tiempos son iglesias de miles y miles ahí congregándose en no sé dónde y hay un predicador grande con 1,000,000 allá. No, eso no funciona, hijitos. Bíblicamente las masas se ven en el cielo, no en la tierra. En la tierra Dios sigue teniendo un mismo principio, digo amigo, una relación de intimidad con el hombre. Dile, huertos, amén, huertos. Dile aquí, dice, yo voy a ver y voy a ver los mostos y voy a ver destilar y yo voy a ser hermoso y no voy a emborrachar a mi pueblo, sino que les voy a dar vida y bendición. Pero yo tengo un vinito con un buque, tengo un vinito. Uy, yo tengo un lugarcito donde yo me siento en mi huerto cada noche y yo sé que alguien viene a verme. Porque cuando tú estás en un huerto, amado, y plantas tu huertito y tus cositas, tú cada tomate lo conoces. Y cada plantita la conoces. Pues yo he estado en Moriá y Josué se sabe a cada planta. Mire, pastor, y esos son 3 tipos de tomates. Y digo, pues lo verás tú, porque yo no los veo. Y allí hay plantado una berenjena, y aquí un berenjenero, y aquí una zanahoria, y aquí. Y digo, pues yo los veo todas las plantas iguales, pero esa las conoce. ¿Por qué se las conoce? Porque las plantó ¿quién? Él. Y sabe dónde las plantó. Dile el huerto, es tan necesario como los días del principio. Amén, amén. Tanto Dios, no sé. Hombres, no ebrios de fruto, siervos incansables haciendo el trabajo, pero descansando en el huertito. Hombres haciendo la obra, pero ahí. Nos hemos acostumbrado a pensar que las dispensaciones de este tiempo son mucho. Las dispensaciones pueden ser muchas, pero si se pierde la calidad, no sirve lo mucho. ¿Por qué la religión ha hecho tanto daño? Porque lo único que la religión hace es juntar gente, pero no ministrar ni pastorear gente. Yo te aseguro que hay iglesias que tienen 50,000 personas, pero esa persona nunca habló con su pastor en 50 años que se congrega ahí. Entonces, ¿de qué sirve? Yo le puedo asegurar que hay gente que va a una iglesia de 20,000 personas, pero quizás a Dios no lo conocen. Simplemente va porque se sienten bien, porque ahí están a gusto, porque tienen hasta amigos que son buena gente, porque ahí incluso han conocido a una muchacha que les gusta, porque ahí pues hay un ambiente que se sienten tranquilo, porque ahí como que hay una química buena. A mí me gusta eso de química, hay una química buena. Pero es que esto no es cuestión de química ni física, esto es cuestión de espíritu, amado. Y si tú estás en un lugar donde simplemente te dan un montón de cosas, pero luego lo que te dan no sabes dónde plantarlo, se queda infructuoso. A mí me pueden dar un montón de semillas de algo, de calabaza, de tomate, de pimiento, pero si no las planto en ningún lado, ¿dónde se quedan las semillas? En la bolsita que me la dieron. ¡Ay, pastor, tengo para usted una sorpresa! ¿Sí? ¿Qué quiere? Tengo aquí una plantita, tengo aquí unas semillitas de zanahoria. Digo yo, ¡qué bueno! Si nunca se las doy a Josué, nunca comeremos zanahorias. Tendremos semillas. Usted tiene un montón de semillas. ¿Las está usted plantando? Mire, yo le he dado a usted un mensaje de 4 semanas de fe. ¿Usted qué hizo con su fe? ¿La ha puesto a plantar o usted simplemente se quedó con el mensaje y usted nunca lo pudo participar? ¿Qué piensa que es fe, hijo? Fe son muchas cosas. Fe es el martes cuando yo me iba de aquí y cuando salía por esta puerta diciendo, Señor, ¿y ahora cómo voy mañana a la televisión si no tengo dinero para la gasolina? Digo, Dios mío, ¿cómo hago yo mañana? ¿Cómo hago yo mañana? Y de repente en la puerta la respuesta estaba. Fe, amado, fe es, me voy a la televisión. No tengo gasolina, pero mañana yo me voy a la televisión. Así que yo me alisto para irme a la televisión. Eso hice una vez yo con mis hijas. Vámonos a la iglesia en Argentina. Mi hija con 6 meses, la otra con 3 años. Mi esposa y yo recién, acabando de llegar de Argentina. No teníamos para nada. Digo, bueno, negra, vámonos para allá, a la iglesia. Mañana la reunión es a las 11 de la mañana. Tenemos como 10 kilómetros de distancia hasta llegar a Yomá, o 20, no sé cuánto, es muy largo, porque estábamos en ruta 20 hasta el otro lugar, mucho. Y digo, mi amor, mañana a las 5 de la mañana despierto, nos vamos caminando. Y alistamos todo, cogimos el carrito y cuando salimos por la puerta, abrimos, pum, nos encontramos un sobre abajo. Uy, ¿y esto? Abrimos, $50. Digo, santo, hoy en taxi. Pero yo me alisté. Yo no me quedé. Ay, Señor, no provees. Si yo me quedo durmiendo en la cama porque no puedo ir, el sobre lo veo después. O a lo mejor no hubiera llegado. ¿Qué hace usted con las semillas? ¿Qué hace usted? Dile, hay una fruta y hay un fruto que puede producir mosto o puede producir vino. Dile, yo prefiero vino, ¿eh? Se lo aseguro. El mosto está rico, pero no tiene, no hace ni produce lo mismo que el vino. El mosto tiene una pequeña debilidad, tiene muchos azúcares y engorda. Y tiene una gran debilidad, te duele la barriga. Yo tenía un abuelo que murió de arrope. ¿Sabes lo que es arrope? De eso. Se puso a tomar mosto hasta que infló y reventó por dentro. Como estaba tan dulcecico, le seguía dando, en la noche le reventó el estómago. Los azúcares le hicieron un agujero. Dile, el vino, bien tomado, en el huertito, al lado del maestro, no emborracha, tranquilo, él te va dando, tranquilo, él te lo va dando. Un poquito más, dice el maestro, ya tomaste mucho. Un poquito más de vino, ya tomaste lo suficiente. Yo no tomo vino. No por religión, sino porque en realidad no tengo ni saboreo si es bueno, malo o regular, me da igual. Me regalan botellas de vino y las regalo porque no le encuentro el asunto al tema. Pero hay días donde me dicen, vamos a tomar un vino. Bueno, vamos a tomar. Y yo pongo ahí la copa y me sirve. Yo hago así y al principio me hace así, uff, medio raro ahí porque el vino, al que no está acostumbrado. Otros dicen, y hacen así, yo para acá. ¿Y el vino hay que tomarlo cómo? ¿Cómo así? No, eso es el mosto. ¿El vino cómo es? Dosis. De a poquito, saboreándolo. Como dicen los catadores, deja que coja aire el vino. Y agarra así, coja aire. Esos que saben mucho de vino. Yo no sé nada de eso. Yo prefiero de la Biblia, no del vino. Pero amado, escuche. Está muy bien beber mosto. Pero está mejor beber vino cuando el que te lo sirve es el maestro. Dile, el maestresala, dijo, wow, no sabíamos que el esposo había guardado el vino, ¿qué? Mejor para el final. Porque siempre suele ser al revés. Siempre suele ser al revés, dice, pero no. En este caso ha sido todo lo contrario. Cuando ya están borrachos los tipos, le metes cualquier cosa. Pero no, este ha dicho no. Ahora les vamos a dar el bueno. Diga conmigo, hay un vino que el maestro sirve porque el esposo lo va a dar. Dile, hay una transformación para hacer un vino bueno. Dile, hay un vino que emborracha cuando te lo tomas tú y lo plantas tú. Pero hay un vino que no emborracha si Dios es el que te lo sirve. Amén. Dile, el esposo tiene el mejor vino para el final. Así que, ¿qué está buscando Dios de usted? A ver, ¿para qué yo estoy predicando esto? Para decirle a usted que está muy bonito lo que va a venir. El arca va a ser maravilloso, la bendición, todo lo que es. Pero los maestros van a ser cultivados en su casa. Amado, ¿de qué queremos un colegio para luego tener profesores cristianos que tienen una relación con Dios mínima? ¿De qué sirve? De nada. ¿Sabe usted qué va a ser lo efectivo de ese colegio? No las aulas, ni las cosas, ni lo bonito, ni el autobús. Va a ser el carácter de los maestros que ministren a esos niños. Ahí está la base de ese colegio. La base de ese colegio va a ser ministrar, a ver si Daniel es un maestro de verdad en Dios y no solamente que me venga a mí con los bochos de todos los trabajos y todas las historias. A mí eso me va a dar lo mismo. Yo quiero ver a Daniel orando ya de rodillas y ayunando por los alumnos que un día va a ministrar. Pero Daniel está de vacaciones. Daniel a las 7 de la mañana le cuesta venir a orar. A los chicos les cuesta venir. ¿O qué se piensa usted que va a ser lo difícil? Lo difícil es encontrar gente de Dios. Eso va a ser lo difícil. ¿Dónde se encuentra el buqué de la gente de Dios? En la relación con Dios. ¿O se encuentran en la masa? ¿Dónde se encuentra la gente de Dios? Dígame, ¿dónde? En la intimidad de Dios. Noche de celebración, 1.500 personas. Oración y ayuno, 20. Yo fui un día a un congreso mundial de los mundiales y de los requete mundiales. Todos los generales del ejército de intercesores del mundo mundial. Ahí en Guatemala, allí todos los mundiales que intercedían por medio mundo y le quitaban la cabeza al diablo y las orejas las cortaban. Y yo estaba allí con todos esos generales que oraban muchísimo. Y un día allí con todos los generales, 15.000 personas en un estadio de Guatemala. Dicen, mañana, por favor, a las 4 de la mañana, vamos a empezar a orar. Tenemos que clamar, vamos a orar. Ya que estamos aquí, aprovechemos el tiempo. Y ahí estábamos. A las 4, yo llegué a las 5 porque era a las 4. Yo estaba bien lejos, llegamos a las 5 de la mañana. Y había una viejita guatemalteca con las ropas de ellos regionales, dos viejitos norteamericanos y dos españoles que se habían ¿cómo es? Caído de la cama. Y digo, ¿dónde están aquí los generales? ¿Dónde estaban los generales orando? Durmiendo estaban los generales. Los soldados rasos estábamos allí solos. Digo, ¿qué hacemos aquí nosotros? De eso hay muchos hijos. ¡Mosto! ¡Amén! ¡Y se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La bativa, la bativa! Pero amado, ¿usted quiere saber dónde están los hombres que van a plantar huertos? Los que tienen la relación. Espere que le voy a decir algo muy interesante. Esa palabra es muy interesante. La palabra plantar y la palabra hacer son dos verbos muy poderosos. El verbo plantar es el verbo nata, sí, como la de la leche. Y el verbo hacer es el verbo asa. Esos dos verbos que son acciones, solamente en la Biblia se atribuyen acciones de Dios. Porque la palabra y el verbo plantar es la primera vez aparece cuando Dios planta un huerto. Y el verbo asa aparece en todo Génesis 1. E hizo Dios, e hizo Dios, e hizo Dios, e hizo Dios. O sea, acciones de Dios. Y ahora vea usted conmigo el versículo 14. Dice aquí, plantarán viñas. O sea, Dios le va a dejar al hombre que plante. Harán huertos. Dios le va a dejar al hombre que cree huertos. Wow, eso es darle al hombre una autoridad superior. Porque hubo un hombre que plantó una viña que Dios no le permitió, llamado Noé, y fue infructuoso y fue para maldición de su generación. Dile, pero aquí va a llegar una acción poderosa que Dios le va a dar al hombre. Le va a decir, vamos a ver, tengo mucha gente con mucho mosto que está aquí recibiendo mucho. Amén, cuánta gente. Dice, pero yo tengo unos pocos obreros. Unos que están en el campo, que saben muy bien lo que están haciendo. Unas pocas personas que han entendido quién yo soy. A ti te voy a dar dos grandes cosas. Te quiero enseñar algo. Número uno, toma. Plántame, 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 plántame una viña. Y mira, hazme un huerto. Dios le da al hombre la autoridad. ¿Sabe lo que eso significa? Dios no le da la autoridad a alguien que le va a dañar el huerto o no le va a plantar la viña correcta. Está hablando de que en el tiempo final la autoridad para plantar y para hacer va a ser dada a aquellos que tienen la intención y el corazón con Dios. O sea, usted tiene, a ver, a usted Dios le dice, plántame una viña. Pues, ¿se la vas a plantar o no? ¿Seguro? Vamos a darle a los muchachos que planten la viña. La van a ver, ¿usted qué piensa? ¿Están listos para un huerto ellos o no? Cristian, plántame una viña. ¿Está listo Cristian para plantar una viña? Diga, piense usted. A ver, dígame quiénes aquí se sienten dignos de que Dios les dé los dos niveles de autoridad más importantes que hay en el libro de Génesis. Plantar y hacer. A ver, ¿quiénes tienen la autoridad? Levanten la mano. Madre mía, uno que se atreve por ahí. Los niños ahí, esos van a plantar ahí. ¿Usted sabe lo que significa que a Dios te diga, no te preocupes, toma hijo, plántame una viña y hazme un huerto? Venga. Cuando Dios le dice al hombre, hazme una viña, plántame una viña y hazme un huerto, y tiene que estar muy seguro de que en vez de plantarle un huerto, a veces le va a plantar una discoteca. Va a hacer una viña, a veces le va a montar una, ¿cómo se llama? Pues no sé, cualquier cosa que no tenga nada que ver con Dios. ¿Quiere que le diga algo? ¿Usted sabe cuánta gente Dios le dijo que plantara una viña y ha plantado un ministerio? ¿Cuánta gente le ha dicho que plantar una viña y ha plantado su reino? ¿Cuánta gente dijo que plantar una viña y ha plantado su propia huerta personal para él, donde Dios no está ni aparece? ¿Sabe cuánta gente con la autoridad que Dios le dio ha plantado para sus propios fines? A mí me daría vergüenza, mucha vergüenza, y se me caería la cara de vergüenza si yo a usted le estoy pidiendo que usted haga cosas para Dios y ponga aquí sus vasijas, si después yo, cuando salgo de aquí, me subo en tremendo coche, me voy al Alto de los Molinos, que es la zona donde más casas de más dinero hay en esta ciudad, y usted me dice, bueno, mi pastor está prosperando, mi pastor está bendecido, mi pastor está bueno, mi pastor está bien. Bueno, a ver si yo también tengo una casa un día allí. A ver si un día también Dios me da. Y bueno, por un momento usted me puede decir, bueno, yo me gusta que mi pastor esté bendecido, que ande bien. Pero si usted toda la vida sigue en sus mismas situaciones, y yo enriqueciendo mi planta y mi viñerío y todo lo que yo quiero. Si Dios a mí, me manda a plantar una viña y lo que planto es mi huerto para hacerme lo que yo quiera. Una de las cosas que yo no puedo entender del mensaje de la prosperidad es este. Es que yo veo que prosperan pocos, no todos. Si Dios le dice a una iglesia, vamos que prospera, porque solo prosperan 10. El resto siguen siendo lo mismo. Yo sigo viendo a la gente igual. Yo llevo años yendo a lugares donde se habla mucho de esto, pero yo sigo a la gente igual, que le cuesta pagar la hipoteca, que le cuesta, que el coche viejo de toda la vida, pero hay unos poquitos que no, hay unos poquitos que se están haciendo bien. A mí se me caería la cara de vergüenza si yo prospero y usted no. Por eso yo siempre he entendido que mi prosperidad es su prosperidad. Y si yo como arroz, usted come arroz. Y si usted come arroz, yo como arroz. Porque no puedo entender bíblicamente que la prosperidad sea simplemente el resultado de los huertos personales de la gente. O sea, que usted trabaja para mí, para que yo me haga grande. Entonces yo tengo tremenda mansión y usted aquí aportando para mi tremenda mansión, porque yo soy un hombre de Dios. ¡Usted está loco! ¡Anatema sea usted llamado, muchacho! El que inventó esto iba en burro y prestado. Así que, ¿qué tanto usted se está sacando aquí este mensaje? ¿De dónde se sacan esto? Digo conmigo, avaricia. Avaricia. Huertos de hombres, no de Dios. Que Dios no mandó plantar. Semejantes mansiones. Acaban de agarrar al tipo este de Ucrania, al presidente, y amado, han ido donde él vivía allí. ¡Madre mía! Donde vivía el presidente. Y ahora sale allí, huyendo a Rusia con él allí, y allí luego sale allí. ¡No, yo soy el presidente legítimo! Samantha de palo te tenían que dar a ti todavía. Presidente legítimo. La gente pasando hambre, y yo semejante mansión, con 27 baños. ¿Pero para qué quiero? Si tengo solamente uno para posar, ¿para qué quiero tanto baño? Santo Señor. Y siempre aparecen las mismas cosas, porque siempre, amado, cuando yo le doy autoridad al hombre, en vez de hacer algo para Dios, lo hace para sí mismo. Porque es esto así siempre. Porque usted, amado, le cree a Dios para que yo sea próspero, y usted nunca es próspero. No, vamos a creerle a Dios para que usted y yo seamos prósperos. Y próspero no es tener mucho, próspero es creer y saber que Dios está conmigo en todo lo que hago. que esa es la mejor prosperidad, que tengas a Dios por fiador de lo que haces, que lo tengas en el favor de las cosas. Por eso nunca he podido entender de dónde se sacan un mensaje errado e inoportuno de gente que se la pasa viviendo como reinos y como reyes, haciendo su reino y diciendo que eso es de Dios. Pero ¿cómo es esto? Su prosperidad a mí me alegra. Su bendición a mí me alegra, amado. Dios me ha dado un huerto, plantémoslo juntos, hijo. Vayamos juntos al mismo lugar. Tomemos ahora mismo y comamos de lo mismo. Vamos a disfrutar lo que tenemos en el huerto. Pero esto no es un huerto partícula para mí. Para que yo haga lo que quiera. Amado, dice Dios, te estoy dando dos cosas muy importantes. Porque ya Noé plantó un huerto y se emborrachó. Y dice Dios, espera, que en el último tiempo yo sé a quién le voy a dar la autoridad para plantar. Amén. Amén. ¿A quién le va a dar la autoridad para plantar? A ver, yo quiero que me la dé. A ver, levanta tu mano. ¿Estás listo para esa autoridad? Uf. Carlito hace así, no sabe si la enciende, si la baja, si la sube. Algunos no saben si la sube o no la bajan la mano. La palabra nata, plantar, revela el nivel máximo de autoridad y respaldo de Dios. Miren, amado, Isaías 5. Venga, vamos a empezar a predicar. Venga conmigo aquí. Vente, morena, que vamos a ver algo hermoso aquí. Vente aquí. Isaías 5, mire qué hermoso. ¡Ah, Isaías 5! ¡Qué bonito lo que dice aquí! Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogida. Edificó en medio de ella una torre, digo, amigo, edificó una torre, Y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diesen uva, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora esto entre mí y mi viña. Isaías y Amós eran casi contemporáneos, nada más que Isaías profetizó en Judá y Amós profetizó en Israel. Pero ambos eran casi contemporáneos, profetizaron casi en el mismo tiempo, hablando de cómo las viñas de Israel se había puesto fea, mala. Que Dios le había dado a Israel plantar la viña y estaban en otra cosa. Dice, yo le puse una viñita muy linda, le dejé que lo hicieran, le di autoridad. Dile, lo primero que hizo fue edificar una torre y edificar un lagar. Esto habla de dos cosas muy interesantes. Número uno, se edificó una casa para vivir alto y para vigilar y para estar seguro en el lugar. Número dos, se edificó un lagar que es un sitio donde traemos el fruto y yo allá a beber. A beber. Dice Dios, espera, porque ustedes han estado más preocupados de edificarse sobre el fruto y no en podar la viña, arreglar la viña, trabajar en la viña, cuidar la gente. Ay. ¿Sabes cuál es el trabajo más grande que yo tengo como pastor? Educarle a usted. El trabajo más grande no es predicarle, el trabajo más grande es que usted le crea a Dios, el trabajo más grande es que usted entierre sus dudas, entierre sus miedos, entierre sus fracasos. Es el trabajo más grande que usted le crea a Dios, que usted sienta que Dios es su Dios. Es el trabajo más grande que se tiene. Amado, si fuera a plantar la viña y predicar los domingos, yo sería un pastor buenísimo. Yo estoy feliz, Dios me ha dado palabra, revelación, no tengo problema, puedo predicar en cualquier sitio, pero ese no es mi trabajo, hijo. Eso es lo que más me cuesta, sino agarrar a Carlitos y que se crea Carlitos, que Dios quiere hacer algo con él, porque Carlitos siempre anda así. Y cuando a Carlitos, su padre, que es marroquí, lo echó de la casa, hubo que coger a Carlitos y tomar a Carlitos. Y dedicarse a Carlito. Y poner el lugarcito a Carlito. Y ahora Carlito, que ya tiene 20 años, a ver si hace lo que tiene que hacer. Pero Carlito. Lo más costoso no es predicarle a Carlito. Lo más costoso es pegarle un tabanazo a Carlito en la cabeza para que crea que su vida tiene que cambiar. ¿A que sí, Carlitos? Amén. No dice ni amén, fíjense. Le cuesta hasta decir amén. Lo más difícil, amado, de un pastor no es ponerse no es levantar un lagar para beber y comer todo el día gratis. Lo más difícil no es levantar una torre. Lo más difícil es darle fruto a Dios de la viña. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, esa viñita que yo planté, que la puse bonita, ¿qué habéis hecho con ella? Está hablando de Israel y de la iglesia. ¿Qué habéis hecho con ella, hijo? ¿Qué habéis hecho con ella? Ay, mire lo que dice aquí. Ah, aire que quede desierta, versículo 6. No será podada ni cavada. Crecerán en el cardo los espinos. Aún las nubes mandaré que no derramen lluvia. Ay, ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos de la casa de Israel, de los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ay, esperaba juicio y aquí viñez, vileza, justicia y aquí clamor. Yo esperaba cosas buenas de esa viña y lo que me encuentro es vileza. Y ahora aparecen los seis ais de Isaías. ¡Ay de los que juntan casa a casa! ¡Ay de heredad a heredad! ¡Hasta ocuparlo todo! Me gusta cuando amado, plantan una viña y quieren otra más. Estos días viene una persona, me dice, pastor, le llamo para decirle que la casa espiritual que el pastor la voy a dejar. ¿Usted no la quiere para usted? Yo digo, amado, yo... Dios no me ha llamado a ser ni imperialista, ni colonialista, ni quiero centros cristianos en familias en el mundo. Bastante tengo con uno para que tengamos más. Bastante Dios tiene con nosotros para que le perpetuemos más errores. Pero pastor, cualquiera quisiera tener una iglesia que le pusiera su nombre. Digo, será cualquiera, pero yo no soy cualquiera. Dios no me ha llamado a eso. Si Dios me hubiera llamado a eso, ya tendríamos no un centro cristiano familiar en Albacete, lo tenemos en algunos lugares más. En el mundo tendríamos algunos. Y en España otros cuantos. Pero Dios no me llamó a juntar casas con casas. No me llamó a eso. Lea usted el versículo, pues si no lo lee ahí. No solamente que su viña anda mal, de cualquier manera. ¡Ay, los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! O lo comen adueñarse de todo. Dice, cuidado, esto es lo que está pasando en este tiempo. Esto es lo que está pasando en este tiempo. Por eso los australianos, en todos los lados australianos, sin darse cuenta, el error tan grave que cometen en plantar las viñas que Dios no les llamó plantar, o asumir o poner casa con casa que Dios no te llamó. No hay, amado, una necesidad más grande en este mundo, amado, que cuidar la viña de Dios para que te pongas a cuidar la que no es incluso tuya. ¿Ustedes piensan que no podíamos tener otras iglesias que ponemos aquí? Iglesias en el mundo y ponemos un mapa en Murcia, en Albacete, en Alicante, en Valencia. Ya somos 7 iglesias, ya tenemos 4 aquí y tenemos una en Colombia y tenemos una en Argentina y tenemos una en Venezuela y tenemos una en Bolivia. Podríamos tenerlas ya. Digo, anatema. No lo escucho usted, dígame, anatema, si un día hacemos esto. Pero amado, que la iglesia de Jesucristo, que no es mía, que ya tiene un nombre, ¿para qué queremos más? Que no, hijo, que no, que así no funciona la cosa, que esto no es lo que Dios va a hacer, que la gente cree que prosperidad y bendición es eso, que no, que prosperidad es que los montes destilen mosto, pero el huertito, manténmelo bien, mijito, manténme bien el huertico, hijo, la relación no la pierdas conmigo, que te quiero juntico aquí, pegadico a mí, mi bebé precioso, que te quiero aquí, bonito mío. Y tú te haces grande y te olvidas de mí. ¿Así no hace el hombre, si acaso? Cuando yo tenía pocos años, yo estaba hablando de mi mamá. Ahora tengo 40 años, ¿le hago el mismo caso o no le hago el mismo caso? ¿Eh? Si le hace el mismo caso cuando le vas a pedir a la abuela que te dé la paga. Para eso sí le pide. O que te dé los ahorros que tiene la abuela. Ay, mira, mamá, que me prestes un dinero que nunca se devuelve, por cierto. ¿A qué le suena a usted esto? Hello. Así dicen en Colombia. Hello. Le dicen en América. Hello. Casito, cosita. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas. Ay, qué profecía para el último tiempo. Diga conmigo, las muchas casas. Sin morador, las grandes. Diga conmigo, las grandes y qué. Y hermosa, dile, ay, las torres, ¿cómo van a ser derribadas? Esto no estoy hablándote de algo que yo me invento, esto está en la Biblia. Huh. Siga, huh. y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¿Qué significa eso? Está diciendo, 1000 metros de terreno van a producir así de fruto. Y un montón, amado, de viña van a producir, ¿saben qué? 1/2 litro de mosto. Diciendo, por mucho que os esforcéis, digo, amigo, a ese huerto no le pongo yo mi mano. Ven aquí, amorcito. No se vaya usted, que ya tiene ganas de comer pollo. No se vaya. Si usted puso el pollo a las 2 de la tarde, se equivocó. No programe más el horno a las 2, que se le va a quedar frío el pollito. Llegarán los días donde no habrá que programar nada. Estaremos en la presencia día y noche, la mejor manera de estar con Dios. ¡Ay, papá! Amós 5, versículo 11, ya os lo decía. Por tanto, puesto que vejáis al pobre, recibís del carga de trigo, edificáis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantáis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella. En Amós 5 está diciendo no beberemos, en Amós 9 dice que sí beberemos. De algo, amigo, ¿por qué? Porque está hablando de la realidad de que Israel estaba viviendo. Todo el mundo allí tranquilito, hermoso, con su plantita y su viñita, hermoso, el pastorcito lindo. ¿Quién me invitará hoy a comer a su casa? ¿Quién me invitará? Y el pastor lo invita en el domingo, lo invita en el sábado. ¿Cuánto tiempo hace que yo no voy a comer a casa de ustedes? Vamos a hacer algo. Dios me ha dicho que tenga relación con mi pueblo y voy a comer los fines de semana en sus casas. Hagan una lista y pongan, ¿quién va a tener el privilegio de comer conmigo? ¿O no lo podría hacer? ¿Usted que no lo podría yo hacer? ¿Usted no piensa que yo puedo decir, ay, sí? ¿Sabes qué pasa, hijo? Que yo me di cuenta que lo que me une a usted, amado, no es comer con usted, es orar con usted. Por eso, el día que yo más disfruto es el martes que voy a sus casas. Y cuando no he ido, es porque no he podido, no porque no he querido. Porque la oración en su casa, esa es comida y bebida. Y yo le llevo a usted comida y bebida. Y yo solamente le digo que si usted no ha estado nunca un martes orando o no ha dicho que nadie venga a orar a su casa, pruébelo. A ver si Dios nos da comida y bebida. El martes, ¡ja! ¡Ay, el martes, lo que pasó el martes en la casa donde fuimos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, papá! Cuando Dios abre la boca, ¡ay, papito! Pero, ¿qué sucede? Es más espiritual pensar comer pollito con usted. Y ya todo el mundo me hace cordero que sabe que le gusta. Y aunque uno tenga dinero, ese mes se mete en lo que sea para hacer cordero al pastor. Guárdese el cordero y póngale la ofrenda. Que a mí el cordero ya me lo da Dios. No se preocupe usted. Tranquilo. Dice que tenían unas viñas muy hermosas, que habían hecho lagares y torres altas. Dijo Dios, van a quedar desiertas. Usted pone en casa con casa, no va a servir. Las hermosas y grandes las voy a dejar desiertas. Digo, amigo, vienen los días donde parece que no va a ser ni grande ni hermoso, sino va a ser pequeño, pero muy bello. ¿De dónde se han sacado eso de que va a haber millones de gente? Esto no son millones de gente, dijo. El vino solamente para el huerto, dile, y el mosto para el resto. Yo le puedo asegurar que Dios va a tocar el mundo entero, pero la iglesia no va a ser un gran huerto. Va a ser un huerto, ¿saben cómo? Pero lleno de la intimidad, de la gracia, del amor de Dios. Muy especial. Dile, yo tengo un huerto en mi casa. ¿A que sí? ¿Quién lo planta? ¿Usted planta el huertito en su casa? ¿Todos los días lo planta usted? ¿Usted se levanta para plantarlo o no se levanta para plantarlo? Hay que levantar el huertito todas las mañanitas, mijito. Dios te ha dado a ti la habilidad de hacer y de plantar. ¿Usted lo planta y lo hace? ¿O está desierto el huerto? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está tu huerto, Andresito? ¿Cómo está? ¿Está desierto el huerto o estamos ahí poniendo ahí el huertico? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va el huerto? ¿Cómo va el huerto? A ver, ¿cómo va el huerto, Belén? ¿Cómo va tu huerto? ¿Cómo va, Belencita, el huertito? Qué distinto es la gente, amado, cuando tiene claras las cosas. Qué distinta es la gente. Qué distintas son las personas cuando tienen relación con Dios. ¿Cómo se nota que la tienen? Pero quiere que te diga algo, ¿cómo se nota el que no la tiene también? Pues ya, le dan a esto. El que no la tiene le da esto. Y habla tantas sandeces. Lo curioso, amado, es que hay gente que pudiendo escuchar lo bueno, no sé por qué se detiene a escuchar lo que no es tan bueno. Ay, Dios mío. Amén. Pero eso no pasa aquí. Amén. ¡Huerticos! Vamos a ver si predicamos de aquí a un rato. La palabra asa, que es la que se usa para crear, tiene una connotación muy importante. Digo, amigo, transformar. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en las bodas de Canaán? Dije, transformar el agua en qué? En vino. Digo, amigo, transformar. Transformar. Qué lindo, hermoso. Qué precioso. Cuando yo invite a usted que venga a mi casa a comer, a mi mansión. Yo tengo una mansión en el cielo, debe ser, porque aquí... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La viña y la torre, muy alta. Ay, la viña y la torre, muy alta. Diga conmigo, en aquellos días, dile, en aquellos días, Cristo, derramó su vino. ¿Sabe cuál es su vino? La sangre. Le digo, amigo, su sangre para transformar el corazón del hombre. ¿Sabe lo que hizo Cristo en la cruz? Desangrarse. ¿Sabes qué es Cristo? El huerto derramado. ¿Sabes qué es Cristo? La viña derramada para salvación de la humanidad. Amén. Amén. Quiero terminar con esto. Ahora ya sí. Ahora empezamos a predicar. Ahora sí, ahora sí. Estaba mirando esto y digo, wow, digo, qué increíble cómo tú siempre bíblicamente, todo lo del Antiguo Testamento lo traes al Nuevo Testamento vivido para ti. Cristo, les dio, amado, mosto a beber a todo Israel. Y muchos se endulzaron con lo que él hizo. Pero solo 120 fueron a su huertico. Y en un huertico se apareció una sola mujer. Y en un huertico pequeñico, muy chiquitico, allí la mujer lo confundió con el hortelano. Y dijo, ¿tú sabes dónde han puesto a mi señor? Le dice, Marta. ¿Le dijo Marta? María. Pues la iglesia estaba muy... Es que Marta estaba haciendo la comida. Pero María Magdalena también tenía que estar. María, Raboni, maestro. Eras tú. Dile conmigo, huertico. Dile el huertico. Dile el huerto. Espere. Jesús, a los suyos, en aquel aposento alto, les dio a beber el vino de su sangre. Toma de este vino. Él le dio el vino a beber. Dile en aquellos días, habrá mosto para mucho. Dile, pero hay un vino que no todos van a poder beber. ¿Qué le dijo Dios cuando le dio la cena del Señor? El vino, ¿qué le dijo? Tomad, bebed. ¿Esta es mi qué? Mi sangre, vertida por vosotros. Estaba pensando en esto. Yo digo, qué lindo predicación esta, qué bonita, yo tan ahí. Y el Espíritu me llevó a algo muy interesante. Ven a Génesis 40. Venga, vamos, vengan conmigo, no se aburra. Asno, amén, asno fuerte. Por eso hay que ser asno. Vea, hasta es profético lo de asno. Siempre lo he dicho toda la vida. No se aburra, sea asno, pero no aburra por eso. Asno fuerte. Qué lindo esto que viene aquí. Qué hermoso. Génesis 40. Tiene mucha relación con esto que estamos hablando. Miren, miren, miren aquí. El administrador del vino en la fiesta de los hombres. Dice que aconteció después de estas cosas, estamos hablando de José, José está en la cárcel, José está ahí, Josué, está en la cárcel. Los muchachitos se van a quedar aquí después toda la mañana, cuando todo el mundo, los papás se vayan, los niños se van a quedar aquí conmigo. 10 minutos más sentados callados. Esto es para ir haciendo, ¿cómo es? Tienen que ir aprendiendo, poquito a poco. Tienen que aprender. Porque siempre hemos dicho que no pueden salir a ningún sitio y están saliendo. Y el salir no es porque les pase nada, es que es la excusa. ¿A que sí? Por eso se van a quedar ahora después conmigo aquí 10 minutos solitos. Ya cómo se callan todos. Porque me conocen ya. José está en la cárcel. Y de repente le vienen 2 muchachos a la cárcel enojados. 2 hombres que creen que han sido llevados a la cárcel injustamente. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. O sea, 2 personas bien prominentes. El jefe de los coperos, el jefe que enseñaba a todos los que probaban la comida y la bebida del rey. Y el panadero, que era el que hacía el pan, la comida, la masa que el faraón comía. El jefe de la panadería del faraón. Y dice aquí, aconteció después de esto que el copero y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. La palabra delinquir es la palabra ofendieron. No sabemos de qué forma ofendieron. Se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe del panadero. Y los puso en la prisión y dijo, ahí quédense, junto a la cárcel donde José estaba preso. Digo, amigo, otra vez más parece ser alguien llevado injustamente a la cárcel. José está en la cárcel, ¿cómo? Injustamente. ¿Fue llevado a él porque hizo algo? Él no hizo nada. ¿Pero fue llevado qué? Injustamente. Y ahora llevan a 2 que dicen, ¿por qué se ha enojado el faraón con nosotros? Y estando ahí, esos tipos, imagínate, hombres que están en la mesa del faraón, que se sientan, ahora pasan del cielo al infierno y los encierran ahí. Y estando ahí, arrestados en la prisión, ambos tienen un sueño. Venga conmigo, el versículo 13. No, versículo 9. Entonces José les descifra los sueños, les interpreta los sueños. Ahora miren el versículo 13 del capítulo 40 de Génesis. 9 dicho, ¿no? 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vida había 3 sarmientos. Amén. Digo, fruto. Plantó su viña y había ¿qué? Fruticó. Hombre. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor y viniendo a madurar sus racimos de uva. Yo estaba allí viendo eso. Dice, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en las copas de Faraón. Digo, amigo, si exprimo la copa, ¿qué sale? Mosto, ¿no? ¿Sale mosto? ¿O sale vino? No, vino no. ¿Sale qué? ¿Mosto o no? Porque el mosto, ¿qué es? Las uvas exprimidas. ¿O es vino? No, esto es mosto. ¿Sí o no? Dile ahí mosto para los hijos del faraón. Dile sí o no. Dile ahí mosto para los hijos del faraón. Dile, Egipto va a tener su mosto. El faraón va a tener su mosto. El mundo va a tener su mosto. Pero aquí pasa algo, Diego amigo. Aquí ahora el trabajo es del copero. Diego amigo, el coperito. Dile, ¿dónde están los coperitos acá? Dile, nosotros vamos a exprimir el mosto. Diego amigo, levanta tu mano. Nosotros vamos a exprimir el mosto de Faraón. Atento, atento. Le dijo José, esta es la interpretación, tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras un copero. Y el tipo se sorprende. Acuérdate de mí cuando estés ahí. Y el tipo se sorprende. Le dan una visión. Yo quise ver algo aquí muy interesante en este pasaje. ¿Qué es un copero? Todos sabemos. Qué curioso. Aproximadamente en febrero del 2012, cogieron al copero del Papa Benedicto... ¿Cómo era? Tres, segundo, tercero, octavo... 16. Lo cogieron porque el copero... Porque los coperos existen hasta el día de hoy. Usted no lo sabía. ¿Usted sabe que el rey tiene un copero? ¿Aquí en el siglo XXI? ¿Usted sabía eso? Oh, hijito, sí. Porque lo pueden envenenar. ¿Y al Papa qué pueden hacerlo? ¿Qué? Envenenarlo. ¿Y cómo no se puede hacer autopsia? ¿Eh? Atento. Él tenía un copero italiano. Hijo de coperos. No plus ultra. Giuseppe. Bien italianete. Ese muchachete que servía de mayordomito y coperito del papita y le daba su copita y lo servía especialmente, que estaba ahí para servirle y que probaba la comida y la bebidita, resultaba ser que el tipo le metía mano a la lata. Y entonces todos los documentos del papa los fotocopiaba y se los llevaba a su casa. Y se llevó un anillito y no sé cuántas cositas más. Y lo descubrieron. Lo llevaron a juicio y fue declarado culpable. El copero. Eso ha sido ahora. El copero. Dile, el copero es un oficial de confianza que prueba la porción que bebe y come el rey. Por tanto, hay varias características del copero. Una de ellas, por ejemplo, que es un oficial en constante riesgo. Porque si quieren venerar al faraón y se lo prueba a él, ¿quién muere? Él. O sea, que cada trago que se pega, el tipo reza siete Ave Marías. Y hace así. Está 10 minutos ahí. ¡Pum! Y dobla el gorro. Si no dobla el gorro, si no siente nada, si no palpa algo distinto, probando. Digo, amigo, el copero, dile el copero, probando, ¿qué comida se le da al rey? Sabe raro esta empanada. Ah, ¿qué va a estar usted? Sabe raro. Alto riesgo. Nehemías era qué? Copero del rey Artajerjes. El copero era muy bien pagadito, pero el copero tenía un problema. Era un oficial de alto riesgo. Pero el copero tenía un alto rango. Significa que a veces estaba en la cocina, pero a veces estaba aún en el atrio privado del rey. Porque si el rey a medianoche se le ocurría tener hambre, el copero tenía que estar ahí. Y así es que ahí tenía que estar para probar. Y el copero estaba aquí atrás, atrásito así. Y el faraón por aquí. ¡Más vino! Dice él. A ver. Está bien. Tome, mi señor, que tiene usted más vino. Probando, ¿no? Señor, estoy probando. ¿Cómo no? Para eso estoy aquí. Arriesgando mi vida por ti. Dile, Cristo, el copero, que murió por tu vino, por tus pecados. Aun sabiendo que la copa contenía muerte, ¿qué hizo él aquel día? ¿Qué hizo? Se la bebió. Y a los 3 días fue llevado al faraón, o lo que es lo mismo, al trono de Dios, repuesto en su lugar. ¿Sí o no? Eso que está ahí es un tipo de Cristo y del Padre. Yo nunca lo había visto de susto, ¿que no? El copero, Cristo, probando el vino del pecado del mundo y haciendo posible que el Padre no se envenenase. Él tomó el pecado del hombre para que usted fuera libre. Y no cayera la culpa sobre usted, sino sobre él. Y él a los 3 días fue repuesto en su lugar. Al tercer día resucitó y dijo el Padre, tráigamelo para acá. ¡Ah! Otra vez mi copero de confianza. Este copero fue repuesto porque parece ser que era inocente en los cargos. Y porque parece ser que de verdad el faraón confiaba que él no había hecho nada ofensivo ante él. Pero el panadero sí. ¿Y qué hizo el panadero? Dile, nosotros tenemos una misión en este tiempo, muy importante. Dios, bebiendo de la copa, amado, que nosotros le ofrecemos. Y le decimos, Señor, toma de mi vino, mira mi viñita, lo que está produciendo, mira, Señor. Y dice el Padre, Cristo, toma la copa. A ver. Padre, qué buen vino te está dando esa huerta. Guay, bueno, de verdad. Qué rico. Ten. Toma, Padre, bebe de tu huertica. Wow, qué bueno esto. A ver, dame vino de aquella. Vamos. Oh. Saquen ese vino. ¿Qué pasó? Padre, no se puede beber ese vino. Ese vino no se puede beber. En esa viña no hay nada. Pero, hijo, le dijimos que plantaran una viña. Sí, padre. Hijo, le dijimos que hiciesen un huerto. Sí, padre. ¿Y por qué no dan fruto? ¿Qué fruto están dando, padre silvestre? Nada bueno hay ahí. ¿Me está escuchando usted? ¿Usted sabe que el copero está probando su viña en este tiempo? A ver. Familia Juan Lanas. ¡Qué ofrenda más grata! ¡Oh, wow! ¡Qué sabor tiene este vino! ¡Qué lindo! ¡Qué rico, Padre! ¡Saboréalo! ¡Qué rico está esto! ¿Estamos envenenando al Hijo? ¿O le estamos dando al Padre un buen vino? Jesús, el copero del Padre, catador del vino de la fiesta final. O sea que en la fiesta final dice Dios, primer plato vamos a comer cordero, regado por un caldo, porque así dicen los gourmets, por un caldo de la viña de Albacete. Del huertico CCF. ¡Oh! ¿Ha dado buen vino el huertico de Albacete? ¡Oye, vamos a probarlo! Y ahí van a traer las botellicas del vino. Y
allí estaremos nosotros. Ay, Padre, que salga bueno. Ay, que nos haya picado en el camino. Ay, que ese día a mí ya era bueno. Ay, Padre, y hay todos atentos ahí. Y le van a poner la copa y el hijo. Vamos a ver el hijo. A ver.
¡Wow! Interesante. Interesante este sabor. A ver. Interesante, está bueno, qué bien huele. ¿Qué tal si dijera, oh, Padre, desecha eso, eso no puede estar en la boda, Padre, saca eso de ahí, eso no sabe, eso no es digno de estar en esta mesa, eso envenena, eso daña. A ver, ¿usted qué piensa? Piense usted. A ver, su huertico, ¿qué está dando su huertico? ¿Qué está dando su huerta? A ver, dígame. Padre, ayúdanos. Espera, sí, yo te ayudo. Pero amado, quiero decirte algo. El próximo tiempo y el tiempo final y venidero, todo el vino va a ser probado. El copero mayor del reino, llamado Jesucristo, va a probar todas las copas. Y va a probar todo el huerto, y va a probar todo el vino, y va a ver qué vino ha sido transformado o qué vino no ha sido transformado en nada. Si es buen vino o mal vino el que está produciendo. Y dice Dios, sí, el moto está muy bueno, pero en la boda no se va a beber moto, se va a beber vino. El moto será para la tierra, pero el vino será para la boda del tiempo final. Y va a haber mosto, y va gente que va a conocer a Dios, y personas que van a estar muy lindas, y todo el mundo muy contento, y muy próspero, y muy feliz, muy sano, y muy lindo. Recuerde que Cristo sanó un montón de gente que nunca más se supo de ella. Recuerda que Cristo trató con un montón de vida que nunca más se supo de ella. Recuerda que a Él un día alimentó a 5,000 comepanes y tragapeces. Y nunca se supo más de los tragapanes y comepeces, que le siguieron porque les daba de comer, pero no porque tenían su corazón. Pero después él tuvo un huertico de 120 personas que saborearon el vino nuevo cuando le derramó sobre ellos el Espíritu de Dios. Le dijo, no se embriaguen con el vino de los hombres, sino con el Espíritu de Dios, que es otra cosa. Y esto es lo que Dios está diciendo. Está diciendo, yo estoy muy contento por todo lo que viene para usted. Muy feliz por todo lo que viene para ti. Muy contento por todas las obras. Muy contento por todas las cosas que ustedes están haciendo. Feliz por lo que va a hacer. Feliz el colegio. Feliz esto. Feliz lo que hace. Ay, feliz Moria. Qué lindo. Qué hermoso. ¿Cuántos son ya? Madre, fíjate. Ya tienen 800,000 millones de personas. Fíjate. Se ha hecho grande. Pero, amado hijo, ellos siguen teniendo el huerto. Diego, amigo, el vino no va a ser sacado de los collados. El vino se va a sacar del huertico. Si parecemos costarricenses y colombianitos con el huertico. En las bodas va a haber un copero mayor ahí, que ya envenenaron con nuestro pecado, pero gracias que el Padre lo salvó. Y al tercer día lo levantó, le levantó la cabeza, como dice aquí. Diga conmigo, coperitos. Dile, Dios tiene también coperos acá. A ver. Vamos a probar. Vamos a ver. Oh, está vacío. A ver. ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué aroma me da este pueblo! ¡Ah! ¡Qué sabor más hermoso! Restauradores del vino de los hombres. Transformadores del vino de los hombres. Jesús transformó e hizo el primer vino. Después bebió el vino de los hombres. Y después probará el vino a las bodas del Cordero de tu huerto. Porque ya Él no probó ningún vino más. Ahora el que va a probar va a ser el que sale de nosotros. Diré, no dañemos la boda. No dañemos la boda. Porque ya una casi se daña en los tiempos de Jesús. No dañemos la boda. Vinico, hijo, vinico. Un poquito, dejando que el Señor dé y sirva. Nosotros dando a beber del fruto de nuestro huerto. Diré, nosotros dando a beber del fruto de nuestro huerto. Ay. Te voy a terminar con esto. ¡Ay, madre mía, lo que queda aquí! Génesis 40, 13. Mire lo que dice aquí, qué bonito. Al cabo de 3 días, Jesús, el ministerio, la iglesia. ¡Ay! Versículo 20. Génesis 40, 20. Este relato, este versículo 20 habla de las bodas del Cordero final. Génesis 20. Mire qué hermoso es esto. Génesis 20, o sea, 40, 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón. Digo, amigo, el día donde se va a festejar, dile, al tercer día, el rey hizo un banquete a todos sus siervos. ¿Usted se da cuenta que no le hace banquete a los ricos? ¿A quién le hace banquete? Dile, las bodas finales, el banquete es ¿para quién? A los siervos. Amén. Porque los hombres están cansados de hacerle banquetes a los buenos, a los ricos. Yo me imagino alguna vez al rey comiéndose un bocata de jamón con la mano. Yo me imagino a la reina sopando con un trozo de pan el aceite de un huevo frito con aceites de oliva. Ahí, porque está tan cansado de... No hay nada más horrible que te inviten a comer a un restaurante de los ricos con los ricos. No se come nada. Todo el mundo está ahí. Ponen ahí el plato jamón y nadie pide. Todo el mundo deseándolo, pero nadie coge porque le da vergüenza. Y llega el camarero y se lo lleva la mitad del plato. Y por el camino dice, no coman, que me voy a comer yo. Y todo el mundo ahí. Y todo el mundo dice, está rico. Y el pescadito. Pero con lo bueno que está coger el pollo frito o asado y con la mano. Pero no lo pueden hacer. No pueden hacerlo, hijo. Cuando José coge ese pollo con la mano y le riñe a la mujer, no sea tan gorrino, José, pero es que está rico. Es que está rico. ¿Por qué, amado? Porque es que está rico. Porque no hay nada más lindo que comer con el pobre, más que comer con el rico. Porque el rico ni saborea, ni come, ni nada. Tiene tanta historia y tiene tanto tu protocolo. Por eso la religión es así, protocolar. Y ahí están todos, nada de nada. Pamplina mañanera. Dile, pero las bodas van a ser, ¿para quiénes? Los sirvientes. Amén, amén. Donde comemos pollito y pegado ahí. El corderico. Con la grasica que se te cae. Qué rico que está. ¿Me puede usted explicar cómo se come una chuletilla de cordero, de lechal, que es una así de pequeñita y tiene un poquito de carne, sin las manos? Luego que comes es, cuí, 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 cuí. Y tienes ahí, estás diciendo, a ver si se va y me lo cojo esto con las manos y le pego a pegar un bocado. Porque cuando te ponen una chuletica de cordero, hijito, y te la ponen así, y estás con el tenedor, no comes nada. ¿Y cómo abarres la cosita que está pegada al hueso? No puedes. Lo lindo que es una costillita. ¿Cómo las costillitas? ¿Cómo? ¿Pero por qué seguimos hablando de comida? Bueno, porque el reino de Dios es comida y bebida. No consiste en comida ni bebida. El faraón, digo, amigo, Cristo, Dios, ha hecho un convite. Dile, para comer con las manos, para comer bien, y para beber bien. Y sobre todo, ¿sabes para qué es la boda? Mira lo que aquí dice. Cumpleañito. El rey hizo, dice, y alzó la cabeza del jefe de qué? De los coperos. Y alzó la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Pero al copero lo dejó. ¿Y al panadero qué? Cristo. En la cena, la última cena, fue el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. porque fue el jefe del pan y el jefe del vino. Dile amén. Y él murió para que ahora comamos allá. Así es que esta historia bonita que está aquí termina con un final muy poderoso. ¿Se lo cuento el final cuál es? Mira el final cuál es. El copero tenía grandes cualidades. Número uno, lealtad. Número dos, prudencia. Número tres, coraje. Número cuatro, insobornabilidad. Número cinco, confiable. Número seis, muy importante, sobrios. Un copero no se bebía toda la copa del vino, sino a las siete copas estaba el tipo ya que no distinguía ninguna. ¿Sabes lo que hace el coperito? ¿Qué hace? Saborea. Saborea, dígalo amigo, sobrio, no es borracho. Es sobrio, tranquilo, que esto es para que beba él, no yo, yo pruebo. Dile, estamos en la prueba para comer mañana. Estamos en la prueba para saborear mañana. Hoy el cordero lo vemos en el, ¿cómo se llama? En la vitrina de Mercadona. Pero mañana, digo, mañana lo comemos, negro. Dile, mañana lo comemos. Dile, hoy lo ves en la vitrina y ni lo catas, pero mañana lo comemos. Eso te lo digo yo a ti. Dile, como tú, amado, seas fiel, tú comes. Pero como no seas hallado, dile conmigo, te quedaste sin nada. Cuida el huertico, hijo. Cuida tu huerto. A ver los muchachitos, cuiden el qué. Cuiden el qué. El huertico, muy bien, ya están atentos, parece que se han dado en serio. Dile, coperos, no panaderos. Termino aquí, déjeme esta parte aquí. No puedo dejarle esto porque si le dejo esto nos quedamos sin nada. Hay una diferencia entre los coperos y los panaderos. ¿Por qué el panadero no comió? ¿Por qué? Porque el panadero murió. Porque el pan revela, habla, representa la palabra y la revelación de Dios. Las revelaciones no salvan a la gente. La sangre de Jesucristo es la que salva a la gente. Las revelaciones no salvan a la gente. Usted puede pasarse toda la vida aquí escuchando muchísimas revelaciones y usted no será salvo. Las revelaciones no salvan a la gente. Las revelaciones, cuando no se toman y se llevan a la vida práctica, se convierten en informaciones bonitas. Mensajes para poner en un WhatsApp, pero no para vivirlos. Las revelaciones, amados, hacen que la gente a veces se vuelva más sabia que el propio Dios. Y se crean que porque tienen mucho, son más sabios que Dios. No, mijito. Tú puedes tener mucho que Dios te haya dado, pero la sabiduría la obtienes de Dios. Él es más, está bastante más sabio que tú. No hay opciones ni para comparar. La palabra no le salvó de la cárcel. El carácter te salva de la cárcel. El panadero tuvo muchas revelaciones, pero le faltó carácter. ¿Qué le faltó? Sobriedad, lealtad. El panadero es aquel muchacho, aquel hombre, aquella persona, aquel hijo de Dios que se confía. El panadero es aquel que cree, total, el rey no se da cuenta. El panadero es que se come el pan para sí mismo, pero no alimenta a nadie. Dile amén, no somos panaderos, pero sí podemos ser coperos. Dile, no me dejo emborrachar de los dones. Yo tengo una huertica con un vino. Bodegas Iniesta. ¿Quién conoce las bodegas Iniesta? ¿Usted no las conoce? ¿Sabe quién es Iniesta? ¿Quién es Iniesta? Hombre, el jugador de fútbol albaceteño mejor del mundo. ¿Qué es de dónde? De Albacete. Por si no lo saben, lo decimos. De aquí, de Albacete. Eso es. Juega en el Barcelona. Pero es de aquí, de la tierra, y no habla catalán. Habla castellano del fino. Y dice muchismo. Y guapismo. El señor Iniesta, que tiene asesores como todos los grandes jugadores o futbolistas, deportistas que tienen mucho dinero, tiene asesores. Él ha comprado muchas tierras en su pueblo natal, Fuentealbilla, y ha comprado mucho terreno y edificó una bodega. Y esa bodega se llama Bodegas Iniesta. Digo, amigo, él es muy famoso, pero se dio cuenta que su futuro estaba en el huertico. Porque un día dejará de jugar fútbol. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que si no inviertes en el huerto, ¿te quedas qué? Se acaba el dinero. Y entonces, ¿qué ha hecho él? Comprar tierras, tendrá acciones, tendrá todo lo que quiera tener. Ahora tiene un contrato de no sé cuántos años, que le quedan estos años, ya tiene como 29, 30 años, le quedan 3, 4 añicos, no le quedan más. Después los 3 o 4 añicos se va a venir para acá y ya va a estar un viejico sin hacer nada. Después algunos hacen buenos entrenadores. Él tiene poca casta de entrenador, ¿verdad? Yo le veo poco para ser buen entrenador, porque no tiene, le falta un poquito ahí de... Pero, amado Diego amigo, ese hombre me muestra la importancia de qué. ¿De qué? Del huertico. De invertir bien. De saber que yo puedo ser muy grande, muy conocedor, muy importante, que puedo estar destilando mosto todo el día. Dile, pero las bodas del Cordero no van a tener mosto. ¿Van a tener qué? Vino, vino, vino. Señor, levanta la cabeza de todos estos coperos que están aquí. Levanta la cabeza de todos estos coperos. Usted ha sido acusado injustamente. Deje que Dios levante su cabeza. Usted cree que no tiene nada. Deje que Dios le permita dar fruto en su huerto. No es, amado, la obra de Dios solamente cuestión de collados, amado, y de grandes montes destilando, sino la obra de Dios se va a hacer allá afuera, pero se va a seguir haciendo, ¿sabes dónde? En el huerto. Dile, Dios termina la iglesia como la comenzó y termina el mundo como comenzó. ¿Dónde comenzó el mundo? En un huerto. ¿Dónde termina el mundo? En un huertico. En la boda no va a haber mosto. En la boda va a haber vino de la huerta. Los caldos de la huerta de Dios. Yo quiero que en esta mañana juntos levantemos nuestra cabeza. Siempre oramos así. Hoy vamos a levantar nuestra cabeza en alto. Señor, yo por mí mismo no la puedo levantar. Solo Cristo hizo esto. Él me levantó la cabeza. Él me dijo, yo morí por él. Yo hoy lo dignifiqué. Hoy yo lo honré. Hoy lo traje a los lugares celestes contigo. Hoy yo lo he traído como tesoro de mi obra. Levanta tu cabeza, vamos, no tengas temor. Yo lo he traído como tesoro. Aquí está, oh Dios, es mi hijo. Mi hijo. Mi amado hijo y amado para servirme, para honrarme, para buscarme. Yo levanto, dile, yo levanto la cabeza. Y declaro que tú eres nuestra gloria, que tú eres nuestra honra. Yo levanto la cabeza y declaro que tú eres el Cristo. Yo levanto la cabeza y declaro, Señor, que tú fuiste el copero que llevaste mi veneno, pero que por eso, Señor, me levantaste hoy a mí. Padre, gracias. Padre, por preparar todos estos viñadores, todos estos que están en el campo, no están durmiendo en el campo, haciendo lo que tienen que hacer, pero Padre, Señor, guardando sobre todo su huerto privado. Dile, no hay más linda huerta. Dile, no hay más linda huerta que la que tiene un vino escogido. Unos frutos, ¿cómo? Escogido. ¿Cerezas del valle de qué? Jerte, ¿se llama así? Jerte. Vino Vega Sicilia, que es una zona en Valladolid, muy pequeñita, pequeñita, que da un vino, que cada botellita, lo mínimo 100 euros. Pero tienen botellas solamente contaditas. Vino Valdepeñas, bah, a un euro lo encuentran en el supermercado, lo que quieras. Vino para la comida, buah, de la huerta, toda la que quieras. Dile, escogido. En las bodas va a ser el buen vino, escogido, escogidito. Yo levanto mi cabeza porque tú eres mi gloria. Yo levanto mi cabeza porque tú eres mi copero. Yo levanto mi cabeza porque me hiciste, oh Dios, me hiciste y me diste la oportunidad de plantar y de hacer un huerto para ti. Levanto mi cabeza, oh Dios, para que, Señor, me dé cuenta y señale que solamente es por tu causa. No hay opciones a otra cosa. Nada de estar juntando casas con casas. Guarda el huerto que estamos levantando. De nada sirve que ganemos el mundo si perdemos nuestro huerto, hijo. De nada servirá eso. Dios te bendiga. Probando. Dile el 7 del 7 del 14. Cordero y vino. Vaya preparando ya el cordero por allá, para que usted ya sabe por dónde viene la mano. Cordero y vino. Dile el 7 del 7 del 14 como cordero. ¿Y qué? Vasijas. A ver, pongan ahí esas vasijitas. A ver, para que las vea. Heidi, que vean las vasijitas ahí, ahí. Faltan unas pocas, pero van a venir más. ¿Cómo es? ¿Cordero y qué? ¿Cordero y qué? Amén, vasijas. ¿Vasijas de qué? Vino. Dile amén. Dile, vamos a hacer la obra de Dios. No se va a equivocar. No nos vamos a cambiar. Que porque tengamos colegio y arca lo que usted quiera, o que seamos millones de personas, vamos a dejar nuestro huerto privado. Dile, mi huertico lo tengo que llevar. Llévete usted esta semilla y póngala en su casica y plántala y póngala. Y ay, padre, gracias, ahí está el huertico. Y cuando Abraham tenga a sus hijos que estén haciendo escándalo, cállese la boca que estoy en el huerto. Se me calla usted ahí, callado y quietos. Y tienes autoridad para callarlos, que estoy en el huertico. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Terminamos como comenzamos. Dios te bendiga en gran manera. Amén.